Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Nos estuviste contextualizando un poco acerca de lo que fue la proscripción del peronismo, cómo los enemigos armaron este mito, por así decirlo, de Perón, y cómo del otro lado los que eran, los que decían ser peronistas, a su vez, una diversidad impresionante de grupos, ideologías, estrategias.
Así es. Bueno, lo fundamental de recordar es eso, es la heterogeneidad, la heterodoxia que existía dentro del peronismo y que lograba aglomerar a distintos sectores. Quizá una muy buena definición del peronismo en ese sentido la da Piero, el músico, Piero, el de "Era un buen tipo mi viejo", ese.
¿Qué bueno, dijo del peronismo?
Y decía, cuando a él le preguntaron si por que él fue a Ezeiza a recibir a Perón después de 18 años de exilio, ¿por qué había ido? Si él era peronista. Y él dijo, y yo era simpatizante, ¿no? El peronismo es un movimiento de 360 grados, entonces siempre hay algún lugar donde meterse, decía, ¿no? Que eso del movimiento de 360 grados que lograba aglutinar a todos, que todos podían ser peronistas.
Como una imagen muy clara de lo que era el peronismo.
Claro, exactamente, una imagen muy clara de lo que era el peronismo.
Y porque... tal vez lo que es, pero ese es otro debate.
Claro, exactamente, porque en definitiva todos lograban encontrar esa pata que los hacía sentir peronistas, ya fuera una cuestión de nostalgia, de estrategia o de... historia, todos lograban encontrarse dentro de ese movimiento de 360 grados. Bueno, y así como estamos en el gobierno de Cámpora, un gobierno que duró solo 49 días, que había librado a los presos políticos, que había dado cabida a que distintos sectores o figuras afines a Montoneros o a la JP tuviera cargos, fuera intendente como Videgain en la provincia de Buenos Aires, o los famosos seis diputados de la JP, y bueno, en una serie de cambios, en una perspectiva un poco más afín al discurso, a la actualización doctrinaria que supuestamente había hecho Perón en torno más a un socialismo nacional que a las viejas verdades peronistas, ¿no? Más bien dentro de una estructura capitalista. Bueno, y es así como llegamos hasta el 20 de junio, donde 3 millones de personas van a buscar a Perón, van a recibir a Perón después de 18 años de exilio en uno de los actos, si no el más grande de la historia argentina, no sé si hubo uno mayor, sin duda ningún político, ninguna figura política logró reunir tantas personas. 3 millones de personas marcharon a Ezeiza para recibir a Perón. Bueno, esto también da un poco la pauta, ¿no? De lo que significaba y significa el peronismo, no en términos de no tampoco simplificar en conclusiones sencillistas lo que era Perón o lo que constituía el peronismo, porque sin duda la base social, el arraigo popular en ese sentido es incuestionable. Bueno, estas 3 millones de personas asistieron ese 20 de junio de 1973 a Ezeiza, y de esas 3 millones de personas, dentro de esas 3 millones de personas podían identificarse claramente dos grupos. Uno, el de la derecha peronista, y el otro, el de la llamada tendencia, que eran los grupos de izquierda dentro del mismo peronismo que venían luchando por el retorno de Perón a la Argentina, porque entendían que Perón iba a ser a través del cual se podía avanzar en el camino hacia el socialismo nacional, etcétera. Bueno, para entender un poco estos dos sectores que de alguna manera se van a enfrentar y de otra no, podemos decir que del lado de la derecha estaba la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria, la CNU, militantes armados del Movimiento Nueva Argentina, la Federación de, entre comillas, culatas operativos de los sindicatos, el Comando de Organización de Alberto Brito Lima y su socia Norma Kennedy, y la vieja guardia militar del coronel Jorge Osinde. ¿No? Jorge Osinde es un personaje nefasto en la historia argentina, muy cercano a López Rega. Ellos fueron los encargados de organizar el acto, de la seguridad del acto. La JP fue desplazada de la organización del acto, solamente se dejó a Juan Manuel Abal Medina, que era, si no recuerdo mal, en ese momento era el secretario general de la Juventud Peronista. No recuerdo si en ese momento era Galimberti o él. Bueno, los dos en su momento lo fueron. La cuestión es que el acto estuvo organizado. Ellos eran, Osinde era el encargado de la seguridad. Osinde, un, un coronel muy cercano a López Rega, que bueno, que incluso había participado en matanzas contra peronistas. Digo, era un tipo que había estado de ambos lados y que ahora parecía como un gran peronista cercano a Perón.
Que se encargaba de la seguridad.
De la seguridad, sí. Y la seguridad estaba basada en un gran cargamento de armas que lo distribuía a las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social, que controlaba López Rega en ese momento, era el ministro de Bienestar Social, y en ambulancias circularon cargamentos de armas, que armas realmente, armas de grueso calibre, armas largas, armas incluso de artillería, no eran armas para asegurar la seguridad de ningún funcionario, ni armas de defensa, sino que eran realmente armas poderosas, armas de ataque, sí, un cargamento ilegal que había traído López Rega. Y bueno, Jorge Asinde justamente era el encargado de la seguridad. Este sector obviamente estaba controlando el palco desde el cual iba a aterrizar el avión y del cual iba a dar Perón acompañado de Isabel, su esposa Isabel Perón, López Rega, el brujo López Rega, y José Rucci, que en ese momento era su secretario privado. Perdón, en ese momento era su guardaespaldas, secretario privado era López Rega. Del otro sector, básicamente el máximo exponente era Montoneros, que había logrado tenía una potencia movilizadora muy impresionante. Llegó gente de Jujuy, de Salta, de todo el interior del país, digo, para llenar 3 millones de personas, indudablemente vinieron personas de todo el país. Y la actitud de Montoneros fue un poco lo que después se llamó la teoría de los 300 metros. Esto es, Montoneros fue con digamos, a dar la disputa política en términos de copar el acto, mostrar la potencia movilizadora que tenían, de mostrarle a Perón ponerse en el palco, cubrir los 300 metros que rodeaban el palco, y así un poco mostrar que ellos eran el pueblo peronista, que ellos eran los que movilizaban, que ellos eran los que habían dado la vida porque Perón retornara al país, que ellos eran de alguna manera sus sucesores o bien aquellos responsables de su regreso, aquellos que habían estado agitando en el pueblo, aquellos que habían estado difundiendo la idea peronista, etcétera. Por eso es que también del lado de Montoneros, JP, FARC, todos esos sectores fueron desarmados. Los únicos que estaban armados con armas de calibre chico eran los encargados de la seguridad de cada columna. No fueron armados, y eso es un hecho, porque en realidad ellos no iban al enfrentamiento, no iban al tiroteo, sino que iban a aquella disputa política, aquella disputa simbólica de copar el palco y demostrarle a Perón su capacidad movilizadora, ¿no? Su inserción en el pueblo. Y desde ese lado contrarrestar a la derecha sindical, que estaba en la Juventud Sindical Argentina, etcétera. Y todos estos sectores de ultraderecha dentro del peronismo. Un poco por eso yo hoy decía que se enfrentaron y no se enfrentaron, porque en realidad lo que después sucedió no fue un enfrentamiento, sino fue más bien una matanza, una masacre, porque cuando Montoneros y estas columnas de sectores de izquierda se acercaban, avanzaban por el puente 12, la autopista de Riccieri, hacia el palco, ahí comienza un tiroteo desde el palco de estos sectores que hoy nombramos, ¿no? La CNU, Sinde, la Juventud Sindical Argentina, etcétera, comienza un tiroteo hacia a mansalva, digamos, hacia la masa de gente. Y bueno, empiezan las corridas, las ambulancias empiezan a circular. Lo curioso es que las ambulancias también llevaban cargados hombres que disparaban a la multitud.
Una especie de tanques.
Claro, las ambulancias funcionaban como los tanques en los que se movilizaban estas personas. Estaba todo preparado, por lo tanto, lo más probable es que haya sido una organización bastante premeditada por la organización que habían tenido. El que estaba en ese momento, hay una anécdota que nunca se supo bien cómo es bien, pero bueno, por ahí para recuperarla brevemente, en el palco el que oficiaba de orador en la ceremonia, el conductor, digamos, era Leonardo Fabio, el director, músico y peronista muy conocido. Y bueno, lo que él cuenta es que cuando empieza la masacre, se acerca al micrófono y grita: si no paran ahora me mato. El tiroteo, que duró aproximadamente una hora, estamos hablando de las 5 de la tarde, los primeros tiroteos empezaron 2:30, recién a las 6 de la tarde todo terminó. Finalmente nunca se hizo una investigación oficial, por lo tanto nunca se sabe realmente cuántos fueron la cantidad de muertos, nunca se investigó. Algunos hablan de 13 y otros hablan de 300. Digamos, hay diferencias muy grandes entre lo que significó ese enfrentamiento entre la derecha y la izquierda dentro del peronismo, digamos, por ocupar el palco, ¿no? Por esa cuestión simbólica de demostrarle a Perón quiénes eran sus sucesores, ¿no? O sea,
pero rescato esto que dijiste vos de que no tanto la idea de enfrentamiento, ¿no? Sino que fue un sector que atacó por sobre
claro,
el otro. Había un enfrentamiento simbólico.
Exactamente, de ese lado fue el enfrentamiento, porque sin duda Montoneros tenía la intención de avanzar y copar el palco. Y bueno, la derecha sindical, la derecha del peronismo, comenzó a disparar para no ser echada de ahí y asegurar, digamos, entre comillas, la seguridad del palco, porque además ellos argumentaron que Montoneros tenía el plan de matar a Perón, lo cual no en realidad no tiene mucho sentido, no se basa en nada y no es ni siquiera lógico que Montoneros en ese momento intentara matar a Perón, no tenía ningún sentido, pero ellos argumentaron eso, no en poder decir, bueno, estábamos defendiendo la seguridad del conductor, etcétera. Otra de las hipótesis de las que se habla es la de Horacio Verbisky, un ex montonero que escritor, periodista, etcétera, era jefe de inteligencia de Montoneros. Lo que él dice es que fue una masacre premeditada y organizada por los grupos de la ultraderecha peronista para desplazar al presidente del gobierno, esto es Cámpora, y controlar el poder. Bueno, cada uno saque su propia conclusión. En realidad, yo diría que no tiene tanto sentido que sea para sacar a Cámpora, porque en definitiva Cámpora respondía a las órdenes de Perón. Y en todo caso, cuando volviera Perón, se sabía que Cámpora no iba a seguir en el gobierno. Sí, lo que es cierto es que a la derecha del peronismo le molestó muchísimo la inclusión de montoneros o de figuras afines a los sectores de izquierda del peronismo en el gobierno de Cámpora. Eso es cierto, y por eso también la duración, ¿no? Duró 49 días, después lo sucedió como interino Lastiri, que era el yerno de López Rega, hasta que finalmente gana las elecciones Perón. Lo que sucedió esa tarde, bueno, fue este enfrentamiento, de los que hubo muchísimos heridos, centenares de heridos, probablemente centenares de muertos, también mucho más de aquellos 13 muertos de los que tanto se habla. Fue una cuestión que realmente lleva a la reflexión, porque por un lado estaban estos sectores que se enfrentaron de alguna manera, de la izquierda del peronismo y de la derecha del peronismo, por el otro lado estaban las otras 3 millones de personas que habían asistido al retorno de Perón. Digo, es muy interesante pensar qué hacía esa masa ahí, qué esperaba.
A todo esto, Juan, sí. ¿Y Perón?
Bueno, Perón finalmente no aterriza en Ezeiza, aterriza en Morón. Aterriza en Morón y bueno, ahí es cuando da un discurso que es bastante interesante, porque da un discurso en donde, por ejemplo, dice, voy a citar una parte, dice: los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponernos en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo y desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Dice así, ¿no? Separó en sílabas la palabra, justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. Refiriéndose, cuando él llama imperialismo, llama el imperialismo capitalista y el imperialismo soviético, ¿no?
Tercera posición.
Su famosa tercera posición, tan distante de uno como de otro. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina y a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Bueno, en ese sentido, es bastante claro frente a que hay un poco se desenmascara esta idea de que el socialismo nacional, el apoyo a estos sectores de izquierda, las organizaciones armadas, no era más que una estrategia para retornar al poder. Finalmente, este es el comienzo. A su vez, es muy interesante esta fecha, esta instantánea en la historia argentina, porque, por un lado, es el auge de una lucha de 18 años, de distintos sectores que luchaban por el retorno de Perón. En ese sentido, es como la fecha auge incluso de los sectores de las organizaciones revolucionarias de la izquierda peronista. El sector de auge, porque finalmente vuelve Perón a la Argentina para llevar adelante esa revolución socialista, nacional y popular. Y a su vez marca el deterioro, ¿no? Marca el principio del fin de la relación entre estos sectores y Perón, porque Perón, ya una vez en la Argentina, ya no necesita de esta juventud, ya no necesita de estas organizaciones, y en ese sentido empieza a tomar partido por la derecha del peronismo. A esto se refiere con: no hay nuevos rótulos que califiquen nuestra ideología. digamos, ya dice, bueno, paren muchachos con las consignas de socialismo, que yo acá somos peronistas, los viejos peronistas lo sabemos. E incluso en otra parte del discurso dice, los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan, ¿no? Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Nada de socialismo. Nosotros somos lo mismo que éramos hace 25 años. Hay que dejarse de agitar consignas, acatar la autoridad y que el gobierno gobierne. No, esto marca, por eso decía, por un lado el auge de todo y por el otro lado el deterioro, ¿no? Porque finalmente Perón comienza a tomar partido. Incluso hay un análisis muy interesante que, bueno, que siempre recomendamos bibliografía. Recomiendo que vean, al que le interesa, las tres clases sobre Seiza de José Pablo Feynman. Son tres clases en sus clases de peronismo y son tres clases dedicadas a Seiza, tres sobre Seiza y una sobre conclusiones, que son muy interesantes. En una parte, por ejemplo, para entender este fenómeno de masa y para entender lo que es el peronismo en sí, dice Feynman: viene Perón, ese significante sin contenidos en el que todos han puesto lo que han querido, la derecha el fascismo, la izquierda la revolución, los patrones el orden, los sindicatos la retención de su poder, su hegemonía en el movimiento, los militares el exterminio de la guerrilla y la pacificación del país, los políticos la democracia, el diálogo la gobernabilidad burguesa, la guerrilla trotskista nada o casi nada, vuelve un burgués que jamás intentó llevar ni llevará el país al socialismo, apenas si son parte de los que lo han esperado, la clase media las mejoras económicas, la clase obrera al líder de los días felices, al jefe del estado de bienestar, los pobres también, los economistas el desarrollo, el crecimiento, la suba de la renta nacional, producto bruto interno, los gorilas el odio que no cesa y el deseo del fracaso de ese que vuelve y jamás debió volver. Bueno, este párrafo realmente es brillante,
bastante,
¿no?
Contundente.
Es brillante y es un poco lo que decíamos hoy cuando citábamos a Piero y el peronismo como movimiento de los 360 grados. Bueno, es realmente interesante que puedan los que escuchan y se interese averiguar un poco más sobre este hecho, porque como decíamos es un hecho bisagra sin duda, incluso podría decirse más relevante que el 25 de mayo de 1973 cuando asume Cámpora, porque en realidad eso visto a través de la historia significó solo 49 días de gloria, digamos, y realmente la verdadera bisagra es esta que después culminará, ¿no?, con Montonero yéndose de la plaza a través del discurso de Perón el 1 de junio de 1974, varios días antes de morirse. Por el otro lado se empieza a ver la toma de partido de Perón por la derecha sindical, incluso por los sectores de ultraderecha que después formarían la AAA a cargo de López Rega. La AAA era la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces ya se empiezan a delimitar un poco quiénes eran los verdaderos sucesores de Perón, ¿no? A quién Perón les iba a dejar el poder. Lo que finalmente sucede, cuando él muere, queda Isabel Perón y López Rega a cargo del Estado. Empiezan con más fuerza las persecuciones, los asesinatos, los grupos parapoliciales, etc.
Aparte, salvando las distancias, y esto es muy personal, me parece que sirve para entender o intentar entender un poco lo que es también hoy el peronismo, ¿no? Distintos sectores que se arrojan el soy peronista.
Exactamente.
Al menos para analizarlo y pensarlo.
Exactamente, sí, porque distintos sectores tan amplios, con brechas exactamente opuestas, todos terminan reivindicándose peronistas, y en ese sentido es muy interesante, porque incluso se han elaborado muchas teorías sobre esto. Después, Montoneros, después de esto, por ejemplo, para afuera, yo creo que para adentro no eran tan tontos, digo, para afuera, quizás subestimando a las personas, a sus propios militantes, pensando que eran un poco idiotas, usaban la teoría del cerco, ¿no? De que Perón estaba cercado, incluso cosa que muchos hoy reivindican, esa teoría del cerco, del entorno, de que en realidad Perón estaba siendo influenciado por López Rega, por Isabel. Digo, yo sinceramente los dejo para que cada uno lo piense. Mi opinión es que es realmente absurdo pensar que un tipo que estuvo 18 años, que logró aglutinar a toda la sociedad argentina, excepto, bueno, a los gorilas, ¿no? Pero a amplios sectores de la sociedad argentina, que logró, sin estar en el país, logró mantener su protagonismo todos los años que estuvo exiliado, que a pocos años antes de volver esgrimió la estrategia de hacerse el de izquierda, tener un discurso un poco más socialista, más afín a lo que en ese momento estaban agitando distintas organizaciones, para tener su apoyo y poder volver al país. ese mismo gran estratega, ese que uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad, después era influenciado por su esposa y por López Rega, es realmente un poco absurdo. Sin embargo, bueno, muchos lo creen y incluso todo el tiempo se desargumentaba eso, ¿no? Como que cuando si Perón abrazaba a Franco, bueno, eso es táctico. Si Perón denunciaba organizaciones guerrilleras, bueno, eso es táctico. Si Perón le daba el poder a la derecha sindical, bueno, eso era táctico, ¿no? Un poco era lo que quizás desde la conducción de Montoneros se esgrimía hacia afuera para seguir manteniendo una instancia de diálogo, al menos con Perón, porque lo entendían necesario. De todas formas, bueno, esto dispara 1500 debates, sería bueno que se piense, pero que es interesante pensar a partir de esta historia, de esta instantánea tan bisagra en la historia argentina, empezar a pensar un poco, ¿no? ¿Cómo confluyeron estos sectores tan distintos, tan inverosímiles dentro de un mismo movimiento, cómo se enfrentaron los distintos planteos, los distintos puestos y finalmente la toma de partido de su conductor, el presidente Perón?
Juan, ¿qué bibliografía nos recomendabas entonces?
Y sobre este tema hay mucha bibliografía, principalmente para un poco más de reflexión sobre el tema, por ahí también entender este fenómeno, también entender esta instantánea como un fenómeno de masas, ¿no? Porque yo no creo que, como dice Feynman en un momento, no es que eran 3 millones de boludos que no se dan cuenta que Perón era un turro nazi que volvía para matarnos a todos. Para entender un poco ese fenómeno de masas, en lugar del usual rechazo que quizá desde muchos sectores se genera frente a expresiones populares, quizá entender un poco más, reflexionar sobre eso, son interesantes las clases de peronismo de José Pablo Feynman que salían en Página 12.
Se pueden descargar todas, aparte, virtualmente.
Exactamente, se pueden descargar todas. Hay 4 clases dedicadas al fenómeno de Ezeiza, a la instantánea de Ezeiza, y quizá para saber bien los hechos, bueno, pues hay muchos libros, mucho en internet, hay muchas cosas, pero quizá un poco para reflexionar sobre esta instantánea bisagra de la historia argentina, son muy interesantes las clases de Feynman.